Cuonda presenta El Método con Luis Quevedo.
Hola, soy Luis Quevedo y esto es El Método. Cuando Galileo Galilei levantó su telescopio, que hasta entonces solo había sido un novedoso instrumento militar, más allá de su acostumbrado horizonte, por donde se acercaban los barcos enemigos, bueno, cuando lo apuntó al cielo, empezó una revolución. Hacer estas preguntas a la naturaleza y anotar sus respuestas para comprender el funcionamiento del universo era revolucionario en un mundo donde la deducción y la autoridad daban forma a la academia. La revolución científica, desde Galileo y constantemente después, ha sido posible gracias a la aparición de nuevos instrumentos y técnicas que han ampliado la esfera de lo que es posible preguntarle a la naturaleza. Ahora, en nuestro tiempo, hemos sido testigos de una de las más grandes revoluciones técnicas de la historia, la detección de ondas gravitacionales. Con ellas, hemos pasado de tan solo ver, a través de la radiación electromagnética, a también oír el cosmos, a través de la gravedad y su distorsión. Un siglo después de su predicción, por nada menos que Albert Einstein, la era de las ondas gravitacionales es una realidad. Una de sus pioneras es la física española Alicia Sintes. El podcast de hoy es pues una conversación que mantuvimos Alicia y yo en Bilbao. Gracias a la generosidad de Naucas y la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, además de los medios técnicos de Telemadrid y Abordar Producciones. Una versión en vídeo de la misma, además de un documental previo sobre cómo observamos hoy el universo, forma parte de mi serie de televisión La Otra Ciencia y está siempre disponible en la web de Telemadrid. Este podcast os llega cortesía de Cuonda. Arrancamos.
Alicia, muy bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa.
Gracias a vosotros por invitarme.
Cosas de la televisión, esto se emitirá después de que lo grabemos, claramente, pero creo que merece la pena señalar la fecha en la que estamos, ¿no?
Ahora hace 14 de septiembre.
14 de septiembre de hace 3 años fue un enorme día.
Exactamente. Ese día cambió la vida para muchas personas, en particular la mía.
¿Por qué?
Porque ese día, por primera vez, las ondas gravitacionales que se habían emitido hace mucho, mucho tiempo llegaban a la Tierra, puede que como muchas otras veces, pero ese día los dos detectores LIGO estaban en marcha y tuvieron la sensibilidad suficiente para poder registrar por primera vez ondas gravitacionales.
Las ondas gravitacionales, que yo creo que ahora ya por lo menos sonarán, y no pun intended, sin ninguna broma, pero sonarán a mucha gente, pero también creo que es bastante lícito pensar que no todo el mundo tendrá una idea muy clara de a qué nos referimos, cómo funcionan. Creo que es un lujo tenerte aquí y si puedo te quiero exprimir. Quiero que nos cuentes, primero, si hay una manera sencilla de explicar qué es una onda gravitacional. Estamos aquí al lado de la ría de Bilbao, aquí hay muchas ondas, pero...
Sí. Aquí hay muchas ondas y son preciosas, porque la naturaleza es preciosa. Y tenemos pues dos tipos de ondas que nos llevan información del universo. Uh-huh. Las ondas electromagnéticas, la luz, y las ondas gravitacionales. Son muy distintas. Estamos muy acostumbrados a obtener información, a observar el universo con luz, con ondas electromagnéticas. Uh-huh. Y fue exactamente hace 3 años que por primera vez pudimos observar el universo con ondas gravitacionales.
¿Cuál es la subdiferente naturaleza?
Completamente distintas. Completamente distintas, y eso es lo que es tan bello, que como son tan distintas, aportan información totalmente distinta y complementaria. Uh-huh. Es decir, tenemos que remontarnos pues a esa teoría compleja de la realidad general de Einstein.
Okay.
En que nos está diciendo que la gravedad no es una fuerza cualquiera, sino que está relacionada con la curvatura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo está curvado. Y que la materia y la curvatura del universo de alguna manera están relacionadas. Y estas ondas gravitacionales son pues perturbaciones en esta curvatura del espacio-tiempo, uh-huh, pues que las ha producido pues materia acelerada, materia en movimiento. Uh-huh. Y las ondas pues nos lleva esa encriptada, nos lleva información sobre lo que las ha generado. Uh-huh. Y cualquier cosa prácticamente en movimiento está generando ondas gravitacionales, pero son muy, muy débiles. Uh-huh. Entonces nosotros ahora con los instrumentos actuales y posiblemente futuros para durante mucho tiempo, solo vamos a ser capaces de detectar las ondas gravitacionales que provienen de los eventos más catastróficos y más violentos del universo.
¿Cómo qué?
¿Cómo qué? Explosiones tipo supernova.
Ok.
Fusiones de agujeros negros, fusiones de estrellas neutrones.
¿Realmente algo descomunal?
Algo descomunal.
Y usáis detectores descomunalmente grandes también, sí. Y detectáis señales muy pequeñas.
Exactamente. Es que estamos hablando de que solo tenemos la capacidad de detectar pues, estos eventos más catastróficos y más violentos. Uh-huh. Evidentemente, la onda gravitacional puede que sea muy intensa, donde se origina, cerca de la fuente. Pero nos tenemos que ir casi a los confines del universo para que estos eventos tan catastróficos ocurran. Y al igual que la luz, cuanto más te alejas de la fuente, pues más débil es la señal. Y cuando llegas cerca de la Tierra, de nuestro alrededor, pues estas ondas gravitacionales, que serían las únicas que podemos tener pues, la posibilidad de detectar, son extremadamente pequeñas. Uh-huh. Es decir, si para el caso de estrellas de neutrones, fusión de estrellas de neutrones, a una distancia cercana, 100 millones de años luz de la Tierra. Esto es una distancia pequeña.
Por aquí en el barrio.
Por aquí. Entonces, esto te produciría una distorsión. Es decir, estas ondas gravitacionales lo que te producen es distorsiones del espacio-tiempo.
O sea, entonces, una vara de medir se alarga o se comprime.
Acorta. Exactamente. Y la intensidad de la señal, pues la describimos como esta relación de cambio de longitud respecto a la longitud inicial. Pues ahora imagínate que pasa una de las señales gravitacionales de las que más intensas que podemos imaginar. Pues esto produce distorsiones de una parte en 10 a la 22.
¿10 a la 22?
Son muchos ceros.
Son muchos ceros. ¿No? O sea, son 0,21 ceros y un 1 por ahí, sí. Aburrido.
Pues todo esto lo puedo traducir. Esto es el equivalente, se considera, de distancia de Sol a Saturno. Me pasa una de estas señales intensas y este cambio, esta distorsión de la longitud del espacio-tiempo es el equivalente al tamaño de un átomo de hidrógeno.
Oh, wow. Okay.
Sí, nada. Y eso lo quieres medir en la Tierra.
Lo quieres medir aquí, sí.
Con detectores con brazos de 4 kilómetros.
Ajá. Te iba a decir que técnicamente, porque empezabas hablando de la teoría de Einstein y la parte teórica que predijo que existirían estas ondas gravitacionales y que fueron además, fue muy redondo, ¿no? Fue casi un siglo, casi 100 años para que se probara
exactamente,
que eso era así.
Exactamente un siglo después.
Lo que nos da una idea de que tenéis que haber trabajado en la parte experimental técnica
5 décadas.
Para conseguir algo así. Cuéntame un poco sobre ese trabajo. Está muy bien detectar la onda, pero el cómo se ha hecho es maravilloso.
Es exactamente, y esto fue, yo creo que es el motivo principal por el que se concedió el Premio Nobel de Física.
Ajá.
¿Ah? Por este gran esfuerzo para conseguir detectar estas minúsculas ondas gravitacionales. Uh-huh. Algo que Einstein pensaba que sería imposible.
Era una teoría muy bonita, pero no había manera de medir.
Bueno, digamos que si te traduzco el número que te he citado anteriormente para LIGO, quiere decir que LIGO o LIGO avanzado es capaz de medir distorsiones por debajo de la milésima del tamaño del protón. Y dentro de un par de años, cuando llegue a la sensibilidad de diseño, ajá, será capaz de medir distorsiones en longitud de una diez milésima parte del tamaño del protón. Es decir, te puedes imaginar cuánta tecnología se ha tenido que desarrollar en estos años para llegar a construir estas catedrales de la ciencia, estos instrumentos ópticos más precisos que el hombre ha sido capaz de construir hasta el día de hoy.
Es tremendo porque creo que mencionabas los 4 kilómetros de detector, pero ¿nos puedes describir cómo es uno de estos? Porque literalmente es una catedral de la ciencia.
Sí, pues prácticamente se basa en cómo distorsiona el espacio-tiempo estas ondas gravitacionales. Uh-huh. Es decir, cuando estas ondas gravitacionales van viajando, pues perpendicularmente a la dirección a la que viajan, pues distorsionan todo a su paso. De alguna manera es como si haces un corte del espacio-tiempo y haces así, pones coordenadas como si fuese una malla, pues cuando te pasa esta onda gravitacional lo que haces es lo mismo que si tú cogieses una malla y la empezases a estirar y a relajar. Entonces, en una dirección se estira mientras se comprime en la otra y luego sucesivamente pues, la vas cambiando a la frecuencia asociada a esa onda gravitacional. Uh-huh. Entonces, la idea fue construir estos detectores interferométricos en forma de L, de manera que cuando te llega una de estas ondas gravitacionales, lo que ocurre es que un brazo se alarga mientras otro se acorta, dependiendo de la dirección en que te claro. viene esta señal, y con interferometría puedes medir pues, cuál ha sido este efecto.
Claro, explicado así parece muy sencillo, pero las cifras que me has dado antes son tan brutales que no solo son brazos de kilómetros de distancia, sino que a pesar de los kilómetros de distancia, ¿cómo llegáis a la finura? Has dicho interferométricos. ¿Qué significa eso?
Pues significa que estamos hablando de un interferómetro, un aparatito así en forma de L, utilizando también luz láser de alta precisión. Es decir, si no se hubiesen descubierto los láseres, pues tampoco podríamos tener estos instrumentos de gran precisión. Y luego, evidentemente, no solo es un interferómetro, que está formado por espejos colgando y demás, y esta luz láser en que tú tienes inyectas la luz, llega un separador, la luz se va en cada uno de los dos brazos, rebota y luego recombinas. Y esto está diseñado de manera de que si los dos brazos no se mueven, tienes una interferencia destructiva y no ocurre nada. En cambio, si la longitud de los brazos ha ido variando de forma distinta en un brazo respecto de otro, pues entonces ya no vuelves a tener interferencia destructiva, se escapan algunos fotones y esos los puedes medir y puedes registrar que algo ha ido ocurriendo.
O sea, a ver si te he entendido bien. Lo voy a simplificar, seguro que lo digo mal, pero básicamente enfrentas dos haces de luz láser de manera que uno mate al otro. Si algo se perturba, de repente hay un desalineamiento y eso es lo que tú puedes ver. Ves que algo
correcto,
ha pasado porque
correcto,
detectas algo que no debería escapar.
Sí, podías haberlo hecho de forma diferente, de que se sumasen, pero entonces tendrías demasiada luz. Ajá. Cuando quieres lo detectar es un par de fotones, pues claro, lo que haces es que se destruyan, entonces contar
cuando
un par de fotones...
Es que algo ha pasado extraño.
Ah, exactamente. Bueno, esto es una forma muy sencilla.
Me imagino que 5 décadas de trabajo no las he resumido yo en mi ejemplo.
Einstein nunca pensó que estas ondas gravitacionales pudiesen ser descubiertas por los humanos. Supongo que el motivo principal es que en su época, pues, los agujeros negros simplemente eran unas cosas matemáticas, unos entes matemáticos. Él no creía que los agujeros negros realmente existiesen en la naturaleza. Ajá. Y las estrellas de neutrones pues, se descubrieron pues, en los años 60.
Ajá.
Entonces, las ondas gravitacionales, las primeras que hemos podido ver, pues, han sido de agujeros negros,
objetos
de estrellas
claro.
de neutrones. Objetos que a principios del siglo pasado pues, no se sabía que existiesen. Einstein hizo los cálculos de qué pasaría con un sistema binario de nuestro sistema solar o la amplitud de estas ondas gravitacionales provenientes de nuestro Sol. Y eso es aún mucho más pequeño
imposible.
Que el numerito bueno. que te acababa de nombrar.
Ajá.
Entonces, para cuerpos normales, eso va a ser completamente imposible de medir.
Alicia, y sin embargo, sí vemos claramente nos calienta la luz de nuestro Sol, que es radiación electromagnética. Sí podemos ver supernovas con mayor facilidad, claramente. Se ha tardado mucho más en captar esos fenómenos gravitacionales. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué es tan fácil ver que nos llegue la radiación o esas ondas electromagnéticas y tan difícil o tan pequeñas por comparación las gravitacionales? ¿Hay un porqué?
Sí, porque, vamos, la fuerza gravitatoria es la más débil, de alguna manera, de todas las otras fuerzas.
Ajá.
O, digamos, de otra manera, nuestro universo es extremadamente rígido y a estas ondas gravitacionales llevan consigo una gran cantidad de energía. Se mencionó que en el primer evento, esta fusión de dos agujeros negros que duró 2 décimas de segundo, pues el pico de energía, esa la potencia de energía que se liberó en ese evento catastrófico, era como 50 veces más potente que toda la energía luminosa del universo que puede registrar en un instante.
Okay.
En cambio, estamos hablando de unas ondas diminutas
apenas
que evidentemente nos están atravesando continuamente, pero que no podemos notar y que hemos tardado pues, digamos, 5 décadas de desarrollos tecnológicos para poder construir estos primeros instrumentos para poder detectar las primeras ondas.
Indudablemente hay una componente hermosa, bella, de consecución científica, de ganancia de conocimiento innegable a lo que luego sería el premio Nobel, por las que además, si interpreto bien, tú eres partícipe, tú eres parte del pool de los todas las científicas y los científicos que habéis contribuido a que eso sea así, sea verdad, y acabara en el Nobel. Todo ese esfuerzo, además, ¿para qué? ¿Qué podemos conseguir, además de decir, sí, las hemos detectado, sí existen? ¿Qué tipo de información, qué tipo de mapa puedes hacer en base a ondas gravitacionales que no pudieras hacer con la comodidad de apuntar tu telescopio a las estrellas?
Digamos que las ondas gravitacionales y también los neutrinos son los nuevos mensajeros del universo. Nos dan información totalmente diferente y complementaria de la que podemos obtener a partir de la luz, porque tienen unas propiedades completamente distintas. Estamos hablando ahora de estas perturbaciones del propio espacio-tiempo. La luz simplemente son ondas que se producen a partir de estas perturbaciones de los electrones en los átomos, etcétera, etcétera. Son unas ondas que prácticamente no pueden ser casi distorsionadas, en el sentido de que como apenas interactúan con la materia, pues no se te...
No se deforman por el camino,
no se apantallan.
O sea, realmente cuando detectáis las ondas de esa colisión de esos dos agujeros negros, es casi como ver la fotografía original de qué sucedía, ¿no?
Exactamente, no se te ha distorsionado por el camino. Y bueno, no es el detectar en sí estas ondas gravitacionales, sino que ahora estás aportando una nueva herramienta más de observación astronómica, que te abre una nueva ventana al universo.
Okay.
De alguna manera, te aporta un nuevo sentido. Es decir, si con las ondas electromagnéticas, con la luz, estás acostumbrado pues, a ver, a observar el universo, ahora te están aportando información complementaria. Y el símil que se suele utilizar es de si con la luz observamos el universo, ahora con las ondas gravitacionales lo que podemos hacer es escucharlo, aunque no tienen nada que ver con ondas sonoras. ¿Por qué esta cosa de escuchar? También porque estos detectores, bueno, si volvemos a un telescopio, si quieres ver algo, lo que haces es coger el telescopio, lo apuntas en una dirección del cielo y eso es lo que observas, esa porción del cielo. En cambio, con ondas gravitacionales es más bien que tipo un micrófono, porque tienes tu instrumento allá, el instrumento no lo apunta, sino que el instrumento recibe las ondas gravitacionales que te vienen de todo el universo. Y luego ya será con tratamiento de datos, con todo un software muy complejo, que vas a intentar extraer las diferentes señales.
Imagino que de alguna manera, si entiendo bien lo de ver y escuchar el universo, ahora lo que podéis es empezar a componer un mapa como aquellos que hacíamos en la escuela con papel de cebolla, ¿no? En el que podías tener las cuencas hidrográficas, los perfiles geológicos. Es esta idea de que podemos tener el mapa del universo visible en electromagnetismo y ahora, de repente, algo que no te queda claro en electromagnetismo, puedes decir, bueno, espera, vamos a escucharlo. Vamos a ver qué puede haber detrás de esa señal.
Exactamente. Es decir, tenemos una imagen en el visible, el fondo cósmico de microondas, en rayos gamma. Tienes diferentes imágenes del universo. Y lo precioso será que a partir de ahora también podremos ir construyendo esta imagen con ondas gravitacionales. Y este solo ha sido el principio. Hasta ahora se han hecho públicas solo las 6 primeras detecciones de los detectores LIGO y Virgo. Pero en un futuro habrá muchas, muchas más. Será algo normal,
claro. Común.
Cada mes habrá pues, más detecciones. Se podrán hacer catálogos, clasificar fuentes. Es decir, no solo estas fusiones de agujeros negros o esa fusión de dos estrellas de neutrones. Piensa que hace un año, es decir, hace 3 años se inauguró una nueva era en la astronomía, la era de la astronomía de las ondas gravitacionales. Y el año pasado se inauguró pues, la astronomía de multimensajeros, con uno de esos mensajeros siendo las ondas gravitacionales. Por primera vez, ese 17 de agosto del 2017 se pudo registrar, llegó a la Tierra esa señal proveniente de una fusión de dos estrellas de neutrones, que a su vez se pudo identificar debido a la explosión de un rayo gamma que fue identificado primero por Fermi.
Sí.
Y cuando vimos que esos dos eventos provenían de la misma fuente o que tenían que estar muy relacionados, empezó una campaña a nivel mundial que duró varias semanas en que el mismo evento se pudo ver en todas las frecuencias, en todas las frecuencias del espectro electromagnético. Uh-huh. Y se pudo descubrir una cantidad brutal de información. Eso fue fantástico porque con 2 años consecutivos, el reconocimiento del final del año es que volvía a ser pues, el descubrimiento más importante o uno de los descubrimientos más relevantes del año pasado.
Y esto ahora, hablábamos del LIGO, hay varios instrumentos en el planeta. Digo el planeta porque, dada su dimensión, creo que tenemos que pensar a escala planetaria, ¿no? Sé que en Estados Unidos está LIGO, Italia también tiene uno, India es quien tiene el otro.
Bueno, pues LIGO es un observatorio, pero en realidad son dos. Está LIGO Livingston, en Louisiana, y LIGO Hanford, en el estado de Hanford, separados 3.000 kilómetros de distancia. Están a cada uno en cada extremo. Pero anteriormente, en la década anterior, cuando estábamos en fase LIGO inicial, pues LIGO siempre habían sido 3 detectores y en Hanford había 2. En Europa también hay 2 detectores. Virgo es un poco más chiquitín, 3 kilómetros. Está en Cascina, al lado de Pisa, en Italia. Y luego hay otro más chiquitín de 600 metros, que se llama Geo 600, en Rute, al lado de Hannover, en Alemania. Estos no son los únicos detectores. Uh-huh. Hay más. En Japón hubo hace unos años uno que se llamaba Tama 300, que era como un pequeño detector, luego hubo Clio, y en estos momentos está casi finalizando la construcción de Kagra. Kagra es un detector japonés de 3 kilómetros en la mina de Kamioka, subterráneo, con tecnología criogénica. Entonces, digamos que es un detector de lo que llamamos tercera generación, que espero que ya el próximo año, en los años que a continuación, pues se pondrá en marcha a la vez que se pone LIGO y Virgo. Virgo se puso en funcionamiento por primera vez el año pasado, en agosto del año pasado, durante 3 semanas, y hubo pues los descubrimientos más fantásticos. Porque cuantos más detectores tienes, pues más fácil es localizar tu fuente en el cielo.
Claro.
Y además a veces tienes que, según de dónde te viene la fuente en el cielo, pues tienes, digamos, puntos ciegos en la Tierra, puntos en que no puedes ver esta señal gravitacional. Por tanto, es importante tener una red mundial de detectores, tener 3, mínimo 3, 4 o más. Volviendo a LIGO, LIGO eran 3, ahora son 2. ¿Qué pasa? Que LIGO decidió que el tercer detector no estaría en Hanford ni en Estados Unidos, sino que le tenía que llevar a un punto lejano. Y ese punto lejano es India, LIGO India.
Ah, ok.
LIGO India pues va a ser, está a punto de empezarse ya la excavación de sus túneles.
Ajá.
Y yo creo que sobre 2024 podría entrar también en funcionamiento.
Uh-huh.
Y entonces estarán los 3 LIGOs, Virgo, Kagra, y esto no es todo porque ya estamos pensando en detectores terrestres de tercera generación, tanto en Europa como en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, en nueva misión podría ser, o nuevo telescopio, sería Einstein Telescope. Ya estamos hablando de cosas mucho más grandes.
Uh-huh.
Cosas más grandes que podría aumentar la sensibilidad por un factor 10, un orden de magnitud más respecto del actual.
Alicia, ¿son detectores que tienen que estar en Tierra, en el planeta necesariamente?
No.
¿O de repente...?
No. Lo más fácil es poner detectores en la Tierra.
Ajá.
Y estos detectores terrestres pues son sensibles a una cierta banda de frecuencia, frecuencias altas, de pocos hercios a varios kilohercios.
Uh-huh.
Curiosamente, esta banda coincide en nuestra banda audible, por eso hablamos de escuchar la sinfonía del universo.
Claro.
Y estas ondas gravitacionales, pues en principio pueden existir a cualquier frecuencia. ¿De qué depende la frecuencia a la que se emiten las ondas gravitacionales? Pues depende de 2 factores, principalmente. La masa de 2 cuerpos y cuán compactos son.
Uh-huh.
Entonces, cuanto más masivos son los cuerpos, pues emiten a menor frecuencia. Y cuanto más compactos son, emiten a mayor frecuencia. Entonces, si tienes un sistema binario, cuando están muy alejados, emiten a frecuencias muy bajas, y cuando están a punto de colapsar, emiten a frecuencias muy altas. Como nuestros detectores son detectores de alta frecuencia, pues solo podemos ver esos instantes antes, esos minutos antes, antes de que se fundan. Si estamos interesados, y aquí en Tierra, pues podemos ver esos estas estrellas de neutrones o esos agujeros negros de masa estelar. Si estuviéramos interesados en agujeros negros supermasivos, como los que sabemos que existen en el centro de casi todas las galaxias, o ver fusiones de galaxias, pues esto ocurre a frecuencias inferiores. Frecuencias inferiores, hay un problema con la Tierra, que la Tierra tiene océanos, tienes un manto, tienes humanos. Entonces es prácticamente imposible medir por debajo del hercio. Pero hay muchas fuentes que emiten a frecuencias muy inferiores que son muy interesantes. Si estamos interesados en estudiar estos objetos, pues la única posibilidad es llevar nuestros detectores al espacio. Y eso va a ser una realidad, porque la tercera misión grande de la Agencia Espacial Europea, la L3, se llama LISA, Laser Interferometer Space Antenna, misión aprobada, y también tiene participación española, para llevar al espacio pues tres hermosos satélites. El lanzamiento creo que está programado para el 2034, para poder así abrir esa banda de ondas gravitacionales ya a bajas frecuencias, y poder observar muchos, muchos fenómenos muy interesantes que no podemos hacerlo desde la Tierra.
Me estoy imaginando que hay un enorme desarrollo tecnológico del que muchas veces cuando hablamos de grandes feats de la física experimental, a pie de calle no dejan de ser interesantes lo que se llaman los spillovers, ¿no? El montón de tecnología que acaba de alguna manera integrándose en nuestra vida de una manera completamente indirecta, pero con un poder transformacional tremendo, ¿no? Y seguramente vivimos en una época ahora mismo, principio del siglo XXI, en la que estamos hasta arriba, hasta las cejas de tecnología hija de la física del siglo XX, de manera muy inesperada posiblemente, ¿no? El tipo de retos técnicos que tenéis que superar, no solo para hacer la nueva generación, tercera generación de detectores interferométricos aquí en Tierra, sino los que queréis poner en el espacio, imagino que va a darnos, aunque no sepamos qué es ahora mismo, un montón de cosas nuevas y sobre todo de manejo sobre lo físico que hasta ahora era impensable, como lo fue el LIGO hasta no hace tanto.
Correcto, totalmente correcto lo que estás diciendo. Es decir, ya en el sí del proyecto LIGO, pues has desarrollado láseres de alta potencia que pueden tener muchos otros usos. Estás desarrollando materiales de alta calidad, espejos de alta calidad, sistemas de aislamiento sísmico, tanto activos como pasivos, que pueden utilizarse en otros campos. También piensa que estamos intentando detectar unas señales extremadamente débiles. Cualquier ruido, cualquier cosa que ocurre en la Tierra puede perturbarnos. Entonces, no solo en el sí de este proyecto, tienes también una cantidad de otros instrumentos que vas desarrollando. Y en LIGO, por ejemplo, se pueden detectar cualquier terremoto que ocurre en la Tierra que tenga una magnitud superior a 4, pues los detectas todos.
Oh, wow.
Luego, no solo en la construcción, en el hardware, en que todo lo que estés teniendo que desarrollar, incluso todos los métodos de análisis de datos, todos los problemas que intenta resolver, todos estos métodos de analizar, todo luego se puede aplicar a otros muchos campos. En algunos casos se ha aplicado a problemas médicos. Es decir, la ciencia básica y estos grandes instrumentos, desarrollos tecnológicos para que tienen un objetivo principal, pues evidentemente benefician a la sociedad, hay una gran transferencia de conocimiento.
No puedo más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado hoy. Nos sumamos a la celebración de este tercer aniversario y esperamos que los próximos también sean seguro unas fiestas enormes a celebrar, no solo por los que nos gusta la ciencia, sino luego por todo hijo de vecino que se beneficia del trabajo que hacéis. Muchas gracias, Alicia.
Gracias a vosotros.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.